Estás escuchando un mensaje grabado en el culto de Iglesia Bautista El Faro, El Progreso, Honduras. Es nuestra oración que sea de bendición esta predicación de la Palabra de Dios.
Libro de Sofonías. ¿Cuántos escuchan esa palabra por primera vez? No sabían ni existía un libro así. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, hay un libro del profeta Sofonías, y vamos a estar en ese libro. Puede ver en el índice, en frente de su Biblia, para buscar el número de página. Está después de Habacuc y antes de Ageo, pero tal vez eso ni le ayuda, ¿verdad? Sofonías. Vamos a estar en capítulo 1. Pues, qué buena presentación que hizo el Hogar Esperanza esta mañana y la participación de los niños en los cantos y un vistazo de un día en Esperanza. Y gracias a todos que trajeron para donar, para el consumo que hay en esos dos hogares. Se imaginan, ¿verdad?, cuánto se gasta en cosas diarias, ¿verdad?, en papel y las cosas que necesitan todos los días. Entonces, gracias a todos que ayudaron con estos gastos. ¿Ya hallaron al libro de Sofonías? ¿Sí? Ok. Si no, la letra está en la pantalla. Sofonías 1, vamos a leer versículos 14 al 18 en forma antifonal. Voy a comenzar en 14, después ustedes van a ayudarme. Todos unidos, voz alta, versículo 15, yo en el 16, ustedes 17. Y yo voy a finalizar en el versículo 18. La Biblia dice en Sofonías 1, 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Se amarga la voz del día de Jehová. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá liberarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de toda.
Oremos. Pues Padre, en este momento que enfocamos en tu palabra, pedimos, Señor, primeramente un ambiente sin distracción para poder escuchar. También que pongamos atención a lo que es tu mensaje a través del profeta Sofonías y la relevancia en el día de hoy, específicamente en cuanto a nuestro enfoque en llevar el Evangelio a toda criatura. Pedimos, Señor, que nos ayude a hallar aplicación para nuestras vidas personales y que respondamos a tu palabra en esta mañana. Todo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pues ustedes saben que hay cosas que tenemos que oír, aunque no nos agrada el mensaje, ¿verdad? Hay veces que, creo que los médicos aquí entienden, ¿verdad? Hay veces que uno tiene que hablar de un mensaje, entregar un mensaje que no va a ser de agrado a la persona, sin embargo, es para su bien. Es la verdad y tiene que decir la verdad. Entonces, en este libro corto de Sofonías, encontramos cosas veríficas que son difíciles de recibir. Si usted puso atención en la lectura, ya escuchó mensaje severo, mensaje duro, pero tenemos que entender el contexto de este mensaje y cómo aplica el mensaje a nuestras vidas, porque no es solo enfocar en las cosas bonitas, no solo es pensar en la fiesta y pensar en los lujos y comodidades y riquezas. Dios quiere advertir al mundo aquí por medio del profeta Sofonías. Sofonías es uno de los profetas menores cuya profecía advierte contra la perdición inminente. Más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, Sofonías habla del día del Señor. Son 7 veces que él menciona el día del Señor, más que cualquier otro profeta, y este libro solo tiene 3 capítulos, y él menciona en cada vez que se aproxima el día del Señor. El libro de Sofonías comienza con un oráculo, una presentación de juicio sobre el mundo entero. Mire lo que dice el versículo 2 de este capítulo donde tuvimos la lectura. Sofonías 1, 2 dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es interesante en el hebreo que uno mira la palabra hombre, la palabra en hebreo de hombre es Adán, Adán. Y tierra es Adama. Entonces, él está haciendo un juego de palabras aquí donde dice que el hombre, Adán, de la tierra será raído, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. El hombre hecho del polvo de la tierra será cortado de este globo de polvo que gira en órbita bajo la dirección de la mano poderosa de Dios. Pero no solo leemos de estas cosas de porvenir en el Antiguo Testamento de los profetas, sino también en el Nuevo Testamento. Miremos las palabras del apóstol Pedro. Segundo de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues esto destruye totalmente el evangelio de prosperidad, donde uno obra solo para tener riquezas aquí en la tierra. La Biblia dice que todo lo que hay en la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No vale la pena enfocar en las cosas terrenales, mejor poner la vista en las cosas espirituales y celestiales. El apóstol Pablo dice algo parecido. Según el de Tesalonicenses 1:8, él habla de lo que se aproxima y dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un tema común entre Sofonías, Pedro, Pablo y los demás escritores de la palabra de Dios: destrucción para aquellos que no conocen a Dios y que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de misiones, estamos hablando de llevar el mensaje del evangelio, las buenas nuevas, que Cristo vino para morir en lugar de nosotros, por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto. Fue sepultado, resucitó. Los que obedecen al evangelio por recibir a Cristo como Salvador personal están a salvos de la destrucción venidera. Pero para los que se oponen a Dios, para los que rechazan a Dios, para los que quieren vivir en rebeldía, en desobediencia a Dios, demuestran que no quieren a Dios y ellos van a enfrentar la destrucción venidera. Es difícil de oír esto. No es un mensaje popular. De hecho,
Tal vez ninguna iglesia en Honduras está predicando de este pasaje el día de hoy, pero es un mensaje que hay que escuchar. Es un mensaje que debemos poner atención porque está en la palabra de Dios y Dios quiere advertir a los que están perdidos porque hay salvación. Hay una manera de recibir vida eterna. Dios no está en el cielo buscando a quien puede tirar al cielo. No, más bien Él está tardando la ira para que todos lleguen al arrepentimiento. Dios ha sido y es paciente y misericordioso. Sin embargo, viene el día, y creo que está cerca, el día en que Dios va a poner un fin a toda rebelión de la esfera espiritual y de la esfera terrenal. Por la gracia de Dios, Él provee una manera de escapar de juicio y tener una relación reconciliada con Dios por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, quien tomó sobre sí el castigo de Dios destinado para nosotros, los pecadores. En su profecía, Sofonías enfatiza la inminencia de ese día, así como la severidad del juicio de Dios sobre los malvados. Hay una interpretación específica para los días de Sofonías, para los oyentes en el día de Sofonías. El contexto histórico está para Jerusalén y para Judá, que si no vuelvan a Dios, Dios va a mandar a Babilonia para castigar y destruir al pueblo. Sin embargo, también hay una interpretación específica y general. La profecía también general para toda humanidad es que el día del Señor viene en el cual la ira de Dios será derramada sobre todos los seres humanos. Y como dice el versículo 18 de nuestra lectura, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Conociendo las Escrituras en su totalidad, entendemos que viene un día de juicio en el cual Dios, en su santidad, va a poner un fin a toda rebelión y pecado, con consecuencias severas para los que ignoran el peligro. Entonces, esta mañana, el título del mensaje es la urgencia de misiones. La urgencia de misiones. Podemos tomar este mensaje como personas sin Cristo y entender que hay peligro próximo para los que están en rebelión contra Dios. Pero como creyentes, los que están aquí presentes que tienen a Cristo, no tenemos que tener temor a ese día, pero debemos movernos para comunicar el mensaje de salvación a los que están en rumbo a la destrucción. Miramos, número uno, se aproxima el día del Señor. Habla de la proximidad aquí en Sofonías. Mire lo que dice el versículo 14 en nuestro texto. Versículo 14 dice, cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Tres veces en el primer renglón, Él está enfatizando la proximidad de este día de Jehová. Para los oyentes históricos y también aplicación para nosotros en el día de hoy. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Nosotros podemos pronosticar el clima, podemos ver las señales, podemos hacer estudios, podemos analizar el radar y podemos pronosticar el clima con cierto grado de exactitud. No siempre salen así como pronostican, pero muchas veces saben las señales de los tiempos, cómo va a ser el clima en el día mañana. Jesús regañó a los fariseos y a los saduceos por su torpeza en no poner atención a las señales espirituales. En Mateo 16:2, Él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles, el cielo nublado. hipócritas, dice Jesús, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué quiere decir Jesús a los religiosos en el día de él? Él estaba diciendo que ellos estaban expertos en pronosticar clima. Buen día va a ser, mal clima va a ser mañana, pero ellos no sabían distinguir las señales espirituales de los tiempos. Mateo 24 sigue diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y finalizando el libro de Mateo 24 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. Se aproxima el día del Señor, un día de miedo para los que no tienen a Cristo, y un día de salvación y redención para los que están confiando en Él. En el mes de septiembre de 1894, hace más de 120 años atrás, dos incendios forestales convergieron en la ciudad que se dedicaba a madera en el norte de Minnesota, que se llamaba Hinckley. Las condiciones eran perfectas para permitir un incendio forestal masivo que eventualmente tuvo un frente de avance de 16 kilómetros de ancho. Ellos vivían en una área donde había forestales y madera, se dedicaban a cortar madera, tenían bultos de madera por todos lados, estructuras de madera. Y cuando vino ese incendio, agarró fuerza y destruyó toda la área alrededor. Llamas de fuego que llegaba a la altura de 100 pies y estaban en todos los pinos alrededor. Dijeron en las noticias luego que la temperatura subió al menos a 1100 grados centígrados. Pensamos que 40 es caliente. 1100. Puede buscar en los datos históricos. 1100 grados centígrados. Barriles de clavos se fundieron en una sola masa. Y los rieles del ferrocarril fusionaron contra las ruedas del mismo tren. Cuando terminó la tormenta de fuego, había destruido completamente 6 aldeas y más de 400 millas cuadradas. En otras palabras, 121,000 manzanas. Todo negro después de la tormenta de fuego. La tormenta de fuego fue tan devastadora que duró solo 4 horas, pero destruyó todo que estaba en su paso. El 3 de septiembre de 1894, el titular en el periódico del Minneapolis Tribune gritaba, un ciclón de viento y fuego, el norte de Minnesota y Wisconsin bañados por un mar de llamas y cientos de vidas humanas son sacrificadas a la codicia insaciable del demonio rojo mientras acecha a través del bosque de pinos en su misión de muerte. En solo 4 horas, el primer día de septiembre de 1894, ese demonio rojo del fuego destruyó aproximadamente 480 millas cuadradas lo que provocó una destrucción masiva de más de 418 muertos. ¿Qué catástrofe que sucedió en esa zona? Voy a continuar la historia, pero número dos esta mañana viene con severidad el día del Señor contra los pecadores. Miramos que se aproxima el día, está cerca el día, pero también ese día no es de burlarse, no es de sentir seguro, sino para los que no tienen a Cristo, viene con severidad el día del Señor contra los pecadores. Mire lo que dice el versículo 15 de nuestro texto, porque aquí miramos cinco pares de sinónimos que describen los efectos sobre la humanidad. Versículo 15, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo 17 dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Miramos aquí que el profeta usa términos para visualizar una panorama completa del terror de ese día. Angustia y aprieto, hablando del efecto emocional. Alboroto y asolamiento, efecto físico. Miramos efectos psicológicos, tiniebla, oscuridad, nublado, entenebrecimiento. Aquí habla de trompeta, pero trompeta de guerra, mientras los que van a ser conquistados están escuchando a los conquistadores afuera que vienen con sus armamentos de batalla para conquistar y matar. Trompeta y algazara, ellos están escuchando. Dios sale como guerrero triunfal contra todos los que tengan la postura de enemistad contra su santidad y contra su persona. El profeta Isaías lo dice así, versículo 9 de capítulo 13, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Quién puede estar de pie delante del Dios vivo en el día del Señor? En Hebreos 12, 25, miramos el autor de Hebreos que menciona cómo va a estar sacudido la tierra. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, mire cómo él menciona lo que no se mueve, el reino de Dios, y lo que se mueve, todo lo que está aquí en la tierra. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No debemos pensar en Dios como un ser malevolente que quiere destruir, que Él es un iracundo, que solo quiere destruir y armar fuego aquí en la tierra. Sino debemos pensar en Dios como miramos al sol. El sol no es malicioso, pero si uno se acerca al sol sin protección adecuada, ¿qué sucede? Se quema. Y cuando uno analiza la santidad de Dios el pecador, nosotros no podemos estar en proximidad a un Dios santo sin la protección adecuada. Y vamos a hablar de esa protección adelante. Volviendo al catástrofe que sucedió en 1894 en Minnesota, los sobrevivientes describen el caos de aquel sábado por la tarde en el noreste de Minnesota. Hablan de gente gritando y corriendo para salvar sus vidas, mientras su ropa y su cabello. Se habla de familias separadas, niños sin madre llorando en las calles, padres que buscaban desesperadamente a sus hijos, pero al mismo tiempo sintiendo el impulso de correr, gente andando a tientas, cegada por el humo. La gente era arrojada hacia atrás y abrumada por el calor radiante que ampollaba la piel y quemaba sus pulmones con cada respiro. Dijeron que vientos de más de 80 metros por las corrientes de convección de la tormenta de fuego estaban azotando a estas aldeas. Bolas de fuego literales, algunas tan grandes como automóviles, fueron lanzadas delante de los habitantes que huían y las cuales provocaban nuevos incendios adelante en dirección a donde ellos estaban huyendo. La gente estaba agarrando sus tesoros terrenales mientras intentaban huir del incendio. Luego hallaron a un adolescente con una bolsa agarrado por las dos manos, él con su mamá muertos y dentro de la bolsa todo el dinero de su ahorro, $3,000. Una escena horrenda que no se puede expresar adecuadamente con palabras. Devastación terrenal. Entonces, imagínense cómo será cuando hay un incendio global, cuando Dios viene para castigar a los desobedientes al Evangelio y a los que mantienen una postura de rebelión contra Él. Pero como les mencioné, siempre hay esperanza. Número 3, antes del día del Señor, Dios provee una oportunidad de salvación a toda persona. No importa su país, no importa su etnicidad, no importa su color, su estado social, su estado económico. Hay oportunidad de salvación a toda persona. Y no miramos aquí advertencia contra destrucción sin también ver la esperanza que hay en la provisión de Dios para la salvación. Ninguna persona va a poder estar de pie delante de Dios y decir, no me advertiste, no se va a poder estar delante de Dios y decir, no me proveyó salvación. Ninguno va a poder estar delante de Dios y acusarle de ser malvado, de no proveer una oportunidad de escapar. Mire lo que dice Sofonías 1:18. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. No solo hablando a los oyentes históricos acerca de Babilonia que venía contra ellos, sino Dios estaba hablando de también un día general para toda humanidad que se mantiene en postura de rebelión contra Dios. El día del Señor se aproxima, el día del Señor será severa, pero debemos preguntar entonces, ¿se puede escapar? ¿Se puede escapar de la ira de Dios? ¿Es posible? Pues la solución no está aquí en la tierra. Como el texto dice aquí en versículo 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos. No se puede solucionar el problema con cantidades de dinero, como algunos suelen resolver sus problemas, en solo tirar el dinero contra el problema y se resuelve. Ni su plata ni su oro sirve en ese día. No hay refugio en sus posesiones. No importa su estado social o quiénes son sus amigos en aquel día. su fuerza ni sus armas pueden resistir. Versículo 14 dice, gritará allí el valiente. El que se siente fuerte gritará como una niña corriendo porque no puede resistir a Dios. No hay rincón en la tierra, no hay isla en donde uno puede esconderse de la ira de Dios. Proverbios nos da un vistazo en cómo tener alivio de esa retribución que viene. Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Ahora, no tenga perspectiva falsa aquí, porque no habla de la justicia de uno. No habla de la justicia de uno. De hecho, debemos analizar todas las escrituras y entender que Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En comparación con nuestro Dios santo, no hay justo. La justicia librará de muerte, dice Proverbios, pero no hay justo. Pero hay oportunidad de salvación porque vino un justo. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo, quien vivió una vida de perfecta justicia en su humanidad, porque Él es Dios en carne, voluntariamente tomó la copa de la ira de Dios por nosotros cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y esa transacción permite que nosotros, los culpables, tomemos la justicia de Cristo. Los que no son justos, podemos tomar la justicia de Cristo y en ella hallar nuestro refugio de la ira de Dios. En la justicia de Él hallamos nuestro refugio de la ira de Dios. Segundo de Corintios 5 lo hace más claramente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No hay justicia en nosotros, pero en Él podemos tener la justicia delante de Dios, y esta justicia nos librará de muerte. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El mensaje de ahora para los cristianos no es para infundir temor, porque para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Pero si usted está aquí, oyente, que no tiene a Cristo como su Salvador, permanece en su rebelión contra Él, no hay evidencia de una vida transformada después de aceptar a Cristo, pues debe de ponerse a pensar en la destrucción próxima y severa. Por la gracia de Dios, en ese día, en septiembre de 1894, estaba entrando a la aldea en ese instante un tren que llegaba desde el sur. Habían unas 100 personas que estaban a bordo del tren. Algunos iban a bajar del tren, otros iban a continuar hacia el norte. Y al momento de llegar, los habitantes de la aldea, huyéndose del incendio, subieron al tren para exclamar al conductor, al piloto, que regresara para atrás y que se vayan de ese lugar. Entonces, aproximadamente 400 habitantes de la ciudad subieron en vagones de carga, de pasajeros, donde quepaban, ellos estaban en ese tren para ir hacia atrás, hacia el sur. El tren estaba aún así huyendo de la conflagración de incendio. Se detuvieron en el siguiente pequeño pueblo que estaba al sur, que se llamaba Sandstone, unos 10 minutos antes del incendio principal que venía hacia esa aldea, llegaba. Entonces, el conductor del tren estaba intentando con agua apagar el fuego que había agarrado al mismo tren. Pararon ahí y estaban ahí en la plataforma esperando personas para subirse al tren, pero para ir al norte. Entonces la gente en su alarma dijeron, súbanse, súbanse, viene un incendio. Pero lo que no se puede entender ahora, muchos al oír la noticia no se subieron al tren. Miraron a la gente frantica que estaban exclamando que subieran al tren. Miraron el humo que estaba saliendo de los rieles y las ruedas del tren. Algunos carros de carga estaban ya en fuego en el mismo tren, pero la gente puso excusas. Algunos dijeron, según los supervivientes, algunos dijeron que no creían que llegaría el fuego hasta esa aldea. Otros dijeron que estarían bien, que ellos pueden defenderse. Otros dijeron que necesitaban atender a sus hogares y no dejar abandonados sus viviendas. Otros dijeron que tenían que recoger a sus valores de objetos de valor primero, después subir en el tren, pero no había tiempo, porque más adelante había un puente que cruzaba una quebrada enorme que tenía más de 1,000 metros de altura, y el puente estaba hecho de madera, y adelante que el puente se había agarrado fuego. Entonces el tren tuvo que salir, o sí. Entonces ellos llegaron dejando atrás los que no creyeron el reporte, los que no querían subirse al tren y la salvación posible, y el tren continuó huyéndose del fuego. Después de estar unas 2,000 yardas ya encima del puente, comenzó a derrumbar el puente. Pero gracias a Dios llegó el tren al otro lado, pero la comunidad atrás quedó incomunicada y todos murieron. Les digo esta historia histórica y verífica para ilustrar devastación terrenal. Hasta en estos días miramos una devastación por fuego en la isla de la Bahía. Pero imagínense cómo va a ser el día del Señor, con juicio severo, y se acerca contra los que no están en Cristo. Los cristianos se encuentran en la situación difícil de saber de la perdición inminente y tener que hablar de un mensaje que no agrada a los oyentes. La gente de este mundo podría pensar que estamos hablando de tonterías y ponen excusas en por qué no quieren subir a la salvación en Cristo Jesús. Es la elección de cada ser humano subirse al tren, que es la salvación en Cristo Jesús o no. Pero debemos hacer todo posible para comunicarles del peligro que viene y la oportunidad de salvación en Cristo Jesús. En esta era de gracia, o eres bautizado por el Espíritu Santo en la familia de Dios, por fe en Jesucristo, o serás bautizado por fuego en el juicio. Sofonías, sin embargo, concluye el libro con un mensaje de esperanza. Mire lo que dice capítulo 3, Sofonías 3, versículo número 17. Tal vez han escuchado un coro que tiene esta letra. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aquí miramos que Dios, en vez de ser una bestia de ira, y uno que es enojado con el ser humano, más bien Él está lleno de amor. Él está tardo en la ira y pronto para la misericordia. Él desea salvar. Por eso advierte. Por eso preserva la palabra. Por eso Él clama que No siga en rebelión contra él, sino que ponga su atención en el mensaje de salvación y fe en Jesucristo. Jehová es poderoso para parar la ira venidera, pero por la santidad de él, él tiene que juzgar el pecado. Él no puede perdonar la rebelión del ser humano, pero uno pagó por nosotros. Uno se murió por nosotros, el Señor Jesucristo. Y el mensaje de Sofonías, aunque comienza con destrucción en hablar del día del Señor, termina hablando de Jehová que está en medio y poderoso para salvar y quiere gozar sobre nosotros con alegría y amor. Para los que no están en Cristo esta mañana, debe de poner atención a lo que dice Sofonías 2:2. A mitad del versículo donde dice, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová. Los que creen que hay tiempo, los que creen que van a estar bien, los que creen que primero quieren ganar sus riquezas aquí en la tierra y luego se van a poner serios, deben de atender a la voz del profeta cuando él dice, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscar a Jehová. Esta mañana está la oportunidad de subirse a la salvación que está en Cristo Jesús, arrepentirse de la rebelión que está en sus corazones y entregar su vida al Señor y Salvador Jesucristo para vivir para Él aquí y con Él para siempre. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. No hay salvación en la Virgen, no hay salvación en la iglesia, no hay salvación en las aguas del bautismo, no hay salvación en las obras de justicia de cada uno, no hay salvación en a quién es su amigo o familia o que sus papás eran cristianos. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesús. Jesucristo, nuestro Salvador. Hay una urgencia en recibir la vida eterna en Cristo Jesús antes de que sea muy tarde. Y amigo creyente esta mañana, si usted está seguro en Cristo, quiero dejarle con dos pensamientos. Número uno, adorar a Dios. Adorar a Dios por ser guardado de la ira venidera. Debe de adorar a Él, darle gloria a Él, al saber lo que va a pasar a los rebeldes, sabiendo que nosotros mismos merecemos ese castigo por nuestra rebelión. Adoramos a Dios porque por la transacción de Cristo en la cruz podemos agarrar la justicia de Él y ser salvos. Adoramos a Él todos los días de nuestra vida porque estamos guardados de la ira venidera. Número dos, debemos movilizar. Movilizar con el Evangelio para advertir a los que están en rumbo a la destrucción. Nosotros tenemos el mensaje de salvación. Nosotros sabemos que hay un fuego que viene, se aproxima, severa, va a destruir todo en su camino. Entonces es inmoral no hacer nada. No es que hay excusa en ser haragán como cristiano. Es inmoral no hacer nada. Sabiendo de la destrucción venidera, si creemos en la palabra de Dios de todo corazón que esto es la verdad, lo que la Biblia advierte, debemos movilizarnos. Debemos estar hablando con nuestros compañeros de trabajo. Mañana, cuando está en clases, debe de buscar la oportunidad de compartir su fe con la compañera que está en colegio. Mañana debemos estar atentos, estar a nuestro alrededor, andar folleto del Evangelio, distribuir, decir algo. Dios le bendiga, hay salvación en Cristo Jesús. Pregúnteles. Porque debemos hacer algo, movilizarnos. Por eso estamos hablando de misiones en este mes. Por eso apoyamos a los misioneros. El miércoles recibimos la ofrenda misionera. Por eso movilizamos personas para ser pastores, como Pastor Alex, Pastor Daniel, de nuestra congregación. Vamos a movilizar misioneros porque hay una urgencia de decirles a los que están en peligro. El libro de Judas, versículo 22, dice: algunos que duran, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No es un juego, es algo serio. No habrá sobrevivientes sin el Evangelio. Y ahora más que nunca debemos movilizarnos. Cuando hay evangelismo, participar, buscar manera de ser evangelista personal, tener contacto con personas inconversos, los que están en grupos sociales, hablar del Evangelio ahí, si está en un equipo deportivo, hablar con sus compañeros